Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos, en este domingo 23 de noviembre de 2025, fiesta de Cristo Rey. Acudimos, como cada siete días, a esta cita informativa para contarles lo más destacado en la actualidad religiosa. En Iglesia Noticia, en la cadena COPE, es el programa 1959 que llega a ustedes con Mila Sánchez en el control de sonido. Lo primero, los titulares. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal se reunió el lunes con el Papa León XIV. El martes comenzó en Madrid la Asamblea Plenaria en la que el presidente Luis Argüello denunció el uso de las leyes de memoria histórica como instrumento de polarización ideológica. Los obispos han estudiado el plan pastoral para el próximo cuatrienio y la aplicación del sínodo en las diócesis y el jueves participaron en una ceremonia ecuménica conmemorativa de los 1700 años del Concilio de Nicea. Además, el Papa ha aceptado la renuncia del obispo de Cádiz, Ceuta, Rafael Zornoza, y ha nombrado administrador apostólico a Ramón Valdivia, actual obispo auxiliar de Sevilla. Además, León XIV ha participado en la Asamblea Plenaria de los Obispos Italianos y hoy celebra la Misa del Jubileo de los Coros y Corales.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de este domingo que dedicaremos en gran parte a contarles lo más destacado de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Un encuentro que comenzó el martes, ya que el lunes la Comisión Ejecutiva fue recibida en audiencia por el Papa León XIV en una visita fijada desde el pasado mes de agosto. Lo más destacado de ese encuentro nos lo cuenta la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Una hora de reunión cordial fraterna que dio mucho de sí y de la que los obispos salieron satisfechos y sobre todo esperanzados ante un posible viaje del Papa a España a corto plazo. De hecho, le sugirieron varias ideas. Canarias, en el marco de las migraciones, el centenario de la canonización de San Juan de la Cruz y la culminación de la Basílica de la Sagrada Familia, quién sabe si coincidiendo con la beatificación de Gaudí. Al Papa se le ha invitado a que conozca la España urbana, pero también la España rural. De lo que no les cabe duda es del nivel de conocimiento que el pontífice tiene sobre España.
León XIV, Robert Prevost, conoce bien España, ¿no? Su época de Agustino, el tiempo vivido también en la congregación, el dicasterio para los obispos, le permite tener un conocimiento, nosotros vemos que bastante importante, de la Iglesia española.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, subrayó a los periodistas que el capítulo central del encuentro fueron los desafíos de la evangelización en nuestro país.
Deseo grande de anunciar el Evangelio, los retos de la iniciación cristiana, la distribución territorial, la llegada a nuestras comunidades de mucha gente de otros lugares del mundo, la preocupación por la presencia pública de los laicos, por la situación de los religiosos, monjas de clausura, en una riqueza tan grande de monasterios en España, pero menguantes, la realidad también de los sacerdotes, donde se están incorporando bastantes sacerdotes que llegan de Iberoamérica y también de África.
León XIV también está informado de la situación del obispo de Cádiz y Ceuta, que se encuentra en fase de investigación. Y Luis Argüello recordaba que en este periodo se subraya la existencia de dos derechos, el de cualquier víctima a plantear su caso y el derecho a la presunción de inocencia. Por supuesto, también pusieron al Papa al corriente de los resultados de la Comisión Priva para reparar a las víctimas de abusos.
Hemos podido comentar también todo lo que la Iglesia española viene haciendo ya desde el impulso de la Santa Sede en la relación con la prevención, con la formación y con la reparación de las víctimas de abusos en ese plan que nosotros llamamos PRIVA y que ha dado pie además a la existencia de una comisión de reparación que gracias a Dios nosotros creemos que está atendiendo a las víctimas que ya se acercan de manera satisfactoria.
Previamente, en su reunión con el cardenal Parolin, se le explicó el resultado del concurso de ideas sobre el Valle de los Caídos. Para los obispos resulta positivo que se mantenga el carácter religioso de la zona de la Basílica como lugar de oración por la paz. Por cierto, que de la reunión con el pontífice, el secretario de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, ha destacado también el aspecto espiritual del encuentro.
Decía que era un máximo también espiritual, porque ha habido un momento de oración, hemos rezado con Pedro, hemos rezado junto a Pedro y hemos pedido su bendición y nos ha bendecido a todos y ha bendecido también a todas las diócesis de España, a todos los católicos de España y a todas las realidades eclesiales de España, en la esperanza de que esa bendición se haga efectiva in situ, se haga efectiva en el suelo patrio.
Como recuerdo de esta primera cita, han regalado al Papa una Biblia con la traducción de la Conferencia Episcopal Española, dos números de la revista Ecclesia dedicados al pontífice y un donativo de la Iglesia Española.
Gracias, Eva. Volvemos más tarde al Vaticano con más noticias y ahora les contamos cómo se ha desarrollado la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. En el discurso de apertura, el presidente de la Conferencia Episcopal recordó el seguimiento que tuvo la muerte del Papa Francisco con las exequias, el cónclave y la elección de León XIV, unos acontecimientos que, junto con el jubileo de los jóvenes o la posición de la Iglesia sobre asuntos de gran interés, han llevado la espiritualidad al debate social.
La escucha más intensa del rumor de Dios y el giro católico pueden ser una moda u objeto de manipulación ideológica, del desconcierto y las dificultades que viven hoy los jóvenes. Quizás se pueda poner en relación también con la crisis de la democracia occidental, víctima del individualismo, carente de vínculos y víctima también del relativismo moral que ella misma ha engendrado. También el globalismo, la desconstrucción de la persona y de la familia, los multiculturalismos y las dudas sobre la propia nación contribuyen al desasosiego.
En esta semana en la que se han cumplido 50 años de la muerte de Franco, Luis Argüello apeló a purificar la memoria contaminada por sesgos ideológicos de las leyes de memoria histórica y democrática. Leyes que, dijo, quieren honrar a las víctimas de la dictadura, pero que son en realidad un instrumento de polarización al servicio de intereses políticos en vez de contribuir a esa reconciliación. Por eso, añadió, puede ser este un buen momento para abordar nuevos desafíos para la democracia.
¿Cuáles son las causas profundas de las crisis de las democracias liberales y el auge de autoritarismos populistas de derecha e izquierda? ¿Cómo revitalizar la vida democrática y asegurar principios básicos como la separación de poderes, el principio de legalidad, la dignidad de cada ciudadano y el bien común?
Luis Argüello criticó el individualismo que deja sin raíces a los ciudadanos que se desvinculan de la sociedad con la fragmentación que refleja el reciente informe FOESA de Cáritas con más de 4 millones de personas en exclusión.
Los pobres para los cristianos no son una categoría sociológica, sino la misma carne de Cristo. En efecto, no es suficiente limitarse a anunciar de modo general la doctrina de la encarnación de Dios. Para adentrarse en serio en este misterio es necesario especificar que el Señor se hace carne, carne que tiene hambre, que tiene sed, que está enferma, encarcelada.
Lamentó también la inhumanidad del aborto, que se normalice la tragedia de que en España haya 100.000 abortos y que se use como elemento de distracción y de división entre los ciudadanos.
Afirmar públicamente que el aborto es objetivamente inmoral, que supone poner fin a la vida de una persona distinta de su madre y de su padre, es arriesgarse a escuchar fuertes descalificaciones personales, sociales y políticas.
Y apeló a la defensa de la vida con políticas públicas de apoyo a la maternidad y la familia y ante los casos de abusos a menores en la Iglesia demandó una justicia reparativa y equitativa con un equilibrio justo entre el derecho a denunciar y el derecho a la presunción de inocencia. Por otra parte, el presidente de la Conferencia Episcopal tuvo palabras de bienvenida al nuevo nuncio apostólico en España, Piero Pioppo, que llegará el próximo 5 de diciembre y que 3 días más tarde, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, presidirá una Eucaristía en la Basílica Pontificia de San Miguel, que es la iglesia de referencia del nuncio en España que se cedió a la Santa Sede en el siglo XVIII.
Credo in unum Deum, Patrem Omnipotens.
El jueves se celebró en la Catedral de la Almudena un acto ecuménico conmemorativo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Además de los obispos españoles, participaron miembros del Patriarcado de Rumanía y de la Iglesia Española Reformada Episcopal, de las Iglesias Ortodoxas de Rumanía, Serbia y Rusia y las Iglesias Anglicana, Evangélica Española y Apostólica Armenia. Victoria Montaner.
En esta ceremonia, con el lema Un solo Señor, una sola fe, se dio a conocer una declaración conjunta intercalada entre cantos y lecturas del Evangelio, en la que se actualizan y renuevan las afirmaciones del credo, adaptadas al momento actual, como la defensa del derecho a la libertad religiosa y de conciencia.
Nos mueve a trabajar promoción de todo ser humano y el respeto de sus derechos fundamentales, especialmente allí donde la dignidad de nuestros hermanos es vulnerada, donde la vida no es respetada como un don sagrado, donde los seres humanos son discriminados y perseguidos por su fe, donde los pueblos sufren las consecuencias de la violencia y la guerra, donde la desigualdad y la injusticia conducen a la explotación de los más pobres, donde los inmigrantes son rechazados y no acogidos como hermanos.
Llamadas también a trabajar por una ética de la creación y una auténtica ecología integral con respecto al medio ambiente, cambiando estilos de vida y modelos de producción y consumo, también a la solidaridad con quienes pasan hambre.
Al renovar la fe de la Iglesia proclamada en Nicea en el año 325, volvemos a afirmar con firmeza que Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre, verdadero Dios, engendrado y no creado, y al mismo tiempo verdadero hombre, semejante a nosotros, sin pecado. La fe nos mueve a la caridad y la solidaridad con el dolor de nuestros hermanos, y nos sigue movilizando ante el escándalo del hambre en nuestro mundo.
La declaración reivindica un amor incondicional, gratuito y servicial sobre el que se sustenta el matrimonio, la familia y la sociedad. Y termina con el compromiso de potenciar las comunidades abiertas y acogedoras para rescatar a todos los necesitados, siendo testigos alegres del Evangelio.
Proclamando nuestra fe, no solo con palabras, sino también con nuestras obras, buscaremos con creatividad nuevos lenguajes para que los hombres y mujeres de nuestro siglo puedan experimentar su encuentro personal con Jesucristo y recibir el anuncio gozoso de la misericordia de Dios, convencidos con Agustín de Hipona de que nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
Volvemos al desarrollo de la Asamblea Plenaria en la que los obispos españoles han estudiado el plan pastoral para el cuatrienio 2026-2030 y la aplicación de la sinodalidad en las diócesis. Han conocido el informe de la Comisión Asesora del PAN PRIVA, que ha recibido 101 casos de abusos, de los que 58 están ya resueltos. Además, se han aprobado las orientaciones sobre el acompañamiento y la aportación de los obispos eméritos, también la regulación del Consejo General de la Iglesia en la educación. Y han recibido información sobre la situación actual de los seminarios, la acción católica y la presencia de los laicos en la vida pública. Además, Fernando Jiménez Barrio Canal ha sido renovado como vicesecretario para asuntos económicos. De estos temas se informó en rueda de prensa Álvaro Sáez.
Sí, un artífice necesario, así lo describía Francisco César García Magán cuando se cumplen 50 años de la llegada de la monarquía parlamentaria a España.
Valdría la pena recuperar por parte de todos declaraciones y actitudes de los políticos de distintos partidos políticos en el proceso constitucional. Recordar a su majestad don Juan Carlos I, que fue un autor y es imprescindible para la democracia en España y para el camino de la reforma política y de las libertades.
Todo en una semana donde los obispos españoles también han sido informados de los avances de la Iglesia en materia de prevención y reparación de abusos.
Los obispos hemos agradecido el trabajo de esta comisión, que está compuesta por personas de un alto perfil profesional, y nos han comunicado que hasta la fecha se han presentado en esta comisión 101 casos, de los cuales 58 ya están resueltos y 11 lo serán próximamente. Están en estudio y otros pues a lo mejor han requerido un suplemento de información o lo que fuere.
Además, en esta asamblea plenaria se han seguido perfilando las líneas pastorales para el próximo cuatrienio y se ha trabajado en la implementación del sínodo de las diócesis.
El Papa ha aceptado la renuncia del obispo de Cádiz-Ceuta, Rafael Zornoza, y ha nombrado administrador apostólico a Ramón Valdivia. Doctor en Filosofía y Derecho, era desde 2023 obispo auxiliar de Sevilla. Investigado por una denuncia de abusos a un menor, tras aceptarse su renuncia, Rafael Zornoza ha enviado un mensaje.
Quiero expresar públicamente mi gratitud al Papa León por su comprensión y su cercanía paternal, que me concede la posibilidad de dedicarme a los tratamientos médicos que necesito en este momento y de poder atender con serenidad y confianza en Dios la defensa ante la acusación injusta y falsa que está siendo estudiada por la Iglesia. Acojo esta decisión del Santo Padre con paz y con fe, pensando en el bien de la diócesis y en la continuidad de su camino pastoral.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Volvemos a esta hora de nuevo a la ciudad eterna, ya en la recta final de este año jubilar de la Esperanza, que se clausurará el próximo 6 de enero con el cierre de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. Este fin de semana tiene lugar el jubileo de los coros y corales llegados de todo el mundo, con la misa que presidirá el Papa a partir de las 10:30 de esta mañana. Además, en la audiencia general del miércoles, León XIV invitó a promover estilos de vida y políticas que protejan la dignidad humana. Roma, Eva Fernández.
En esta recta final del Jubileo de la Esperanza, este fin de semana viviremos el dedicado a los coros y grupos corales, tanto profesionales como aficionados, en el que se esperan 35.000 peregrinos de 117 países. Ayer sábado mantuvieron audiencia con el Papa, en la que les puso como ejemplo a Dorothy Day, activista estadounidense que cambió su vida tras su encuentro con el catolicismo, dedicándose por completo a los marginados. Y hoy domingo, efectivamente, participarán en la misa en la Plaza de San Pedro. Por la tarde, compartirán su repertorio musical en cuatro iglesias del Centro Histórico de Roma. Continuando el ciclo de catequesis dedicados a Jesucristo Nuestra Esperanza, León XIV retomó la enseñanza del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, advirtiendo sobre la necesidad de una mirada contemplativa custodiando paralelamente la casa común.
Uno de estos desafíos es la necesidad de una mirada contemplativa y de una conversión que no reduzca el cuidado de la creación a una serie de respuestas a determinadas cuestiones urgentes.
Por cierto, que el pasado viernes el Papa también mantuvo un diálogo vía online con más de 15.000 adolescentes congregados en Indianápolis, a quienes invitó a crecer en la amistad con Jesucristo y a utilizar la tecnología de forma saludable para profundizar en su fe y encontrarse con Cristo en el sacramento de la reconciliación, confesando a abiertamente sus pecados y acogiendo el perdón de Jesús en la absolución del sacerdote.
En Iglesia Noticia, sobre los mensajes de la Santa Sede ante la cumbre del clima, es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. Los últimos papas, desde Pablo VI hasta hoy, han demostrado una gran sensibilidad ecológica y una preocupación por el futuro de la vida humana en nuestro planeta. Hay que reconocer, sin embargo, que ha sido Bergoglio el más adelantado en este recorrido, tal vez porque la situación se ha agravado hasta llegar a un punto quizás irreversible. Nadie puede negar que la publicación de su encíclica Laudato Si ejerció una notable influencia para que las naciones presentes en la Conferencia de París hace 10 años llegasen a un histórico acuerdo sobre el cambio climático. Se está celebrando ahora en la ciudad brasileña de Belém una nueva conferencia de la ONU sobre el clima y en la sesión inaugural el secretario de Estado, Cardenal Parolin, leyó un mensaje de León XIV llamando a una conversión ecológica que cuide la creación para cultivar la paz. Más recientemente, el Papa envió un videomensaje a los representantes de las iglesias del sur del mundo reunidos en el Museo Amazónico de Belém, en el que les exhortaba a ser custodios de la creación que Dios nos ha confiado para que la protejamos y la transmitamos a las generaciones futuras. Tenemos que ser honestos, afirmó. No es el Acuerdo de París el que está fallando. Somos nosotros los que estamos fracasando en nuestras respuestas. Lo que falta es la voluntad política de algunos. Acciones climáticas más fuertes crearán sistemas económicos más fuertes y son una inversión para un mundo más justo y más estable. En síntesis, lo que la Santa Sede pide a los políticos y a los dirigentes de las grandes multinacionales energéticas es que si queremos cultivar la paz mundial, hay que cuidar la creación. Desde Roma, les ha hablado Antonio Pelayo.
Y el jueves, León XIV estuvo en Asís con los obispos italianos reunidos en asamblea plenaria, a los que señaló algunos retos de su camino sinodal. También recordó que es importante respetar los 75 años para la jubilación de los obispos y en el caso de los cardenales se podría considerar alargar su ministerio 2 años más. El Papa rezó ante la tumba de San Francisco en el 8º centenario de la muerte del santo, al que recordó como un testigo de esperanza para un mundo que busca señales de luz. Eva.
Efectivamente, todo está preparado para este primer viaje con gran contenido ecuménico que comenzará en Turquía y tendrá como centro İznik, donde ante las ruinas de una antigua basílica, el Papa recordará los 1.700 años del Concilio de Nicea. El Líbano podrá acompañar y fortalecer a los cristianos de un país que llevan demasiado tiempo sufriendo conflictos. En esta intensa semana, el Papa también tuvo tiempo para enviar un videomensaje dedicado a los educadores que participaron en el Congreso Sin Identidad No Hay Educación en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid.
Vuestro compromiso diario no es nada sencillo ante una constante transformación de los procesos educativos que se dificulta aún más por la extrema digitalización y la fragmentación cultural. No pocas veces me detengo a pensar en cuánto bien hacéis en medio de condiciones realmente complejas. Vuestra misión al servicio de la Iglesia es fermento vivo, no solo para las nuevas generaciones, sino también para las comunidades que encuentran en ella un sólido punto de referencia. Representáis una riqueza de carismas que forman la constelación de la paideia cristiana. Frente a esta constelación tan colorida, no hay que perder de vista la centralidad de Cristo, que irradia su luz a todas las estrellas.
Y efectivamente, como decías, a los obispos italianos reunidos en Asís, León XIV los invitó a mantener la mirada fija en el rostro de Jesús para poder contemplar los rostros de nuestros hermanos en una época marcada por las fracturas, donde se difunden mensajes a menudo teñidos de hostilidad y violencia. Para el pontífice, la sinodalidad requiere no solo comunión entre los obispos y el sucesor de Pedro, sino también una escucha atenta y un discernimiento serio de las peticiones del pueblo de Dios. Especial relevancia ante los medios internacionales tuvo su intención de no ampliar las prórrogas en la jubilación de los obispos más allá de los 75 años y solo en el caso de los cardenales, le subrayó, se puede considerar la continuación de su ministerio por otros 2 años. También insistió en la necesidad de continuar con las fusiones diocesanas, puesto que Italia cuenta con 214 obispados.
Y en un mensaje a los participantes en un seminario sobre la ética en la gerencia de la salud, el Papa pidió cambiar la mirada para defender al enfermo, donde la caricia y el trato humano sean el mejor antídoto contra la deshumanización, al tiempo que advirtió León XIV de los riesgos de la inteligencia artificial con estas palabras.
Si como individuos y como sociedad estamos llamados a defender activamente la inequívoca dignidad de todo ser humano en todas las etapas y facetas de su existencia, lamentablemente ello no siempre es real. Instrumentos tan eficaces como la inteligencia artificial pueden ser manipulados, entrenados, orientados para que por razones de oportunidad o interés, ya sean económicas, políticas o de otra índole, se genere ese sesgo a veces imperceptible en la información, en la gestión y en la manera en la que nos presentamos o nos acercamos al otro.
El Papa no ha dudado en denunciar la deshumanización y la tensión social que puede traer la inteligencia artificial y se ha rodeado de auténticos expertos como el fraile franciscano Paolo Benanti y Rodrigo Simón.
Cuando ves a Paolo Benanti con el hábito y el cordón franciscano, no te imaginas que tras los ropajes de fraile se esconde uno de los expertos más reconocidos en inteligencia artificial. Benanti no solo asesora a la Santa Sede, también es asesor del gobierno de Italia y hasta de la propia ONU. Como el Papa, Benanti también cree que la doctrina social de la Iglesia tiene un papel fundamental en el desafío ético que nos presenta el avance tecnológico.
Yo creo que la historia de la doctrina social de la Iglesia y los católicos, sobre todo en la componente laica, han sabido contribuir a la paz social y a la justicia social. Eso es lo que le ha hecho decir a León XIV que no solo es algo que podamos ofrecer, sino que sabemos que ya en el pasado ha servido para proteger la dignidad del hombre y del trabajo.
El coste energético y sus consecuencias climáticas y económicas, el riesgo laboral que amenaza a la clase media, la impredecibilidad del avance de la IA, lo rápido que evoluciona, la ausencia de precedentes sobre una revolución tan grande y rápida, son factores que preocupan a la población y sobre los que la Iglesia, con Paolo Benanti como uno de los grandes referentes, ya está actuando.
Organizado por la plataforma educativa Escolaris, ayer se celebró en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid el encuentro educativo Sin Identidad No Hay Educación, dirigido a líderes del ámbito escolar, académico, educativo y social. El director de este proyecto es Juan Ramón de la Serna.
La grandeza y la riqueza de la Escuela Católica es que dice que solo se educa a través de lo propio, de los contenidos académicos y de la vida escolar. Y el mal de muchas escuelas es que ha habido una cierta separación. Por un lado va la formación académica, las instalaciones, los buenos expedientes, y por otro, la formación, algunos llaman pastoral, otros en valores, otros religiosas, y no es así. La misión de la escuela, de toda escuela, es la transmisión de la cultura. Por tanto, la comunicación de la identidad, de cómo uno se enfrenta a la vida, al conocimiento, a las relaciones, al juicio político, al interés por el bien común, al deseo de investigar. Y eso, donde se juega, es en la vida diaria de la escuela, en los contenidos académicos y la vida escolar.
El Papa León XIV envió un mensaje a los participantes en este encuentro en el que se reflexiona tras citar a María Zambrano.
Una educación auténtica promueve la integración entre la fe y la razón. No son polos opuestos, sino caminos complementarios para comprender la realidad, formar el carácter y cultivar la inteligencia. En consecuencia, es fundamental que en la experiencia educativa se promuevan métodos que involucren las ciencias y la historia, así como la ética y la espiritualidad. Esto se da plenamente en una comunidad educativa que es como un hogar, una verdadera colaboración entre la familia, la parroquia, la escuela y las realidades territoriales, acompaña concretamente a cada alumno en su camino de fe y aprendizaje.
El Cabildo Metropolitano de Burgos ha presentado los eventos programados ante la llegada de las puertas encargadas al artista Antonio López con motivo del octavo centenario de la catedral que se celebró en 2021. COPE Burgos, Raúl González.
La Catedral de Burgos está a punto de sumar una nueva joya a su patrimonio artístico, las esperadas puertas de Antonio López creadas con motivo del octavo centenario de la SEO burgalesa. Para que todo el mundo pueda descubrir de cerca esta obra, el Cabildo ha puesto en marcha la web puertasantoniolopez.com, donde se puede encontrar información detallada y el calendario completo de actividades. La inauguración oficial será el sábado 29 de noviembre a las 12 del mediodía en la Capilla de los Condestables. Allí estarán el arzobispo Don Mario Zeta, el deán de la catedral, Félix Castro, y el propio artista, Antonio López, para presentar unas puertas llamadas a convertirse en un nuevo icono del templo burgalés, pese a la polémica que se ha generado durante los últimos años.
Nuestra compañera Silvia Martínez ha sido galardonada con el octavo premio José Luis Gago de la Fundación COPE por su trabajo conociendo a León XIV, que aportó detalles y testimonios inéditos del nuevo Papa tras su elección para suceder a Francisco. Mientras tanto, la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, ha sido galardonada con el premio Valores de COPE La Rioja. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1959. Volveremos dentro de 7 días. Feliz semana y un saludo de Faustino Catalina.
Muy buenos días. La jornada de este domingo 23 de noviembre está claramente marcada por la agenda internacional por varias razones.
La que más de cerca nos toca a los españoles es la comparecencia de Pedro Sánchez desde Johannesburgo, donde se está celebrando el G20. Según informa El País, se espera que haga referencia desde allí a la